conocer un proyecto educativo donde vecinos y la comunidad de la Facultad de Diseño colaboran para crear mejores maneras de vivir, en este episodio presentamos una visión sistémica y experimental sobre cómo se puede usar diseño social de manera estratégica. Paulina Cornejo dirige el Social Hub dentro de la Universidad del Centro, en México. En esta entrevista nos cuenta cómo pasó de ser curadora de proyectos artísticos a ser educadora en diseño. También cómo desde este lugar de educadora pudo dedicarse a generar valor social al trabajo de la universidad. Ellos se acercan y colaboran con los vecinos de la zona donde funciona la universidad y de esta manera se integran a su territorio y logran que los alumnos desarrollen una sensibilidad social. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
Soy Paulina Cornejo, soy coordinadora del Hub de Diseño Social de Centro, una universidad especializada en la educación creativa, que está ubicada en la Ciudad de México.
Perfecto, y decime, ¿qué estudiaste? ¿Sos diseñadora?
No, Mariana, yo estudié Historia del Arte. Y después me especialicé, me dediqué muchos años a la curaduría de proyectos de arte. De hecho, empecé trabajando para la colección Gelman, que es una colección de arte moderno y contemporáneo mexicano. Y trabajando con obras de arte de Diego Rivera, Frida Kahlo, etcétera. Pero la verdad es que, aunque aprendí muchísimo y me gustaba mucho ese trabajo, había un aspecto más social y más como de engagement que yo no tenía de todo resuelto. Y después de dedicarme unos años a trabajar en museos y como curadora de esa colección, empecé a explorar otro tipo de proyectos que tenían que ver más con arte socialmente comprometido, como con el socially engaged art, descubrí realmente que esto existía. Y entonces empecé a explorar otras temáticas y a trabajar con artistas que estaban haciendo cosas más en espacio público, para sitio específico, trabajando con personas, con procesos, etcétera. Y así fue como fui llegando a otro tipo de problemáticas que se abordaban, ya no necesariamente desde el ámbito del arte, sino desde también el diseño, la arquitectura y sobre todo desde aspectos creativos. Durante una temporada, me fui alejando después del mundo del arte porque al trabajar en el mundo del arte me di cuenta, al trabajar estas temáticas en el mundo del arte me di cuenta que estaba toda otra conversación relacionada a si es arte o no es arte, si los artistas debían estar trabajando ese tipo de temas y de problemáticas y los museos deben estar invirtiendo presupuesto en esto o no. Había toda una temática relacionada a la participación, cómo medías la participación de la gente en el espacio público, cómo valorabas piezas que estaban sobre todo fundamentadas en el proceso y no en el objeto. Entonces, había toda una discusión alrededor de eso. Alrededor del año 2010 habíamos hecho un proyecto muy grande que se llamaba Residual y que giraba en torno al tema de la basura. Era una colaboración internacional entre la UNAM y el Instituto Goethe. La verdad fue una experiencia muy enriquezadora, donde teníamos 8 artistas trabajando y colaborando con problemáticas y proveyendo soluciones. Y creo que fue mi primera experiencia realmente que me acercó más a otras posibilidades de la creatividad para proveer soluciones. Posteriormente terminé trabajando para el Centro Nacional de Prevención del Delito en un proyecto en el que hicimos una publicación que se llamó 100 tácticas creativas para la seguridad ciudadana. Entonces ya no importaba tanto si era arte o no era arte, sino cómo las comunidades estaban proveyendo de soluciones de manera mucho más orgánica y mucho más intuitiva para protegerse, para ser mucho más resilientes. Y ya no eran estas respuestas reactivas que siempre venían de arriba para cuidarse, ¿no? Sino cómo las comunidades se autoorganizaban de distintas formas y aprovechaban también como sus conocimientos para generar una especie como de bienestar comunitario. Entonces, identificamos 100 proyectos a nivel internacional en los que buscamos justo rescatar o recuperar ese valor creado y aprovechar o por lo menos visibilizar esas curvas de aprendizaje, porque pensábamos que esas curvas se perdían una y otra vez y que siempre estábamos tratando de reinventar el hilo negro y se desperdiciaba mucho en ese proceso.
¿Y qué terminó siendo? ¿Hicieron como un reporte? ¿En qué terminó ese proyecto?
Ese proyecto es una publicación que se llama 100 tácticas creativas para la seguridad ciudadana. De hecho, hicimos un tiraje en ese momento. Esto fue 2012, hicimos un tiraje de 1,000 y lo distribuimos gratuitamente. Es un toolkit con 100 fichas y la idea era que distintas personas, tomadores de decisión, gente que estaba trabajando en campo, o sea, pudiera acceder a esto. Tiene un pequeño manual que además está sistematizado, o sea, a partir de distintos métodos, cómo diseñar y cómo evaluar un proyecto de forma cualitativa y cuantitativa, o sea, un proyecto creativo en el contexto social, porque una de las limitantes que veíamos era que tú normalmente en una comunidad tienes pocos recursos para hacer un proyecto y que estos agentes de cambio, cuando agotaban esos recursos y querían acceder a otros recursos, pues se daban cuenta que no habían documentado, que no tenían evidencia y que mucha de la evidencia que ellos habían descartado hubiera sido útil y que esta a veces es tomada como evidencia anecdótica cuando en realidad son datos cualitativos que pueden ser útiles. Entonces creíamos que si nosotros dábamos estas herramientas en cierto momento del proceso, pues mucha gente podía darse cuenta que la evaluación ni es necesariamente cara, ni se necesitan equipos muy robustos y complejos, sino nada más se trata de ir documentando las cosas que te van pasando. Ese libro lo subimos en algún momento a ISU y es descargable. O sea, es un PDF descargable.
Perfecto. Ahí voy a ir a descargarlo. Y decime, ¿qué es esto de la Universidad del Centro? ¿Me explicas un poquito? Porque es una propuesta educativa muy interesante la universidad en sí, ¿no?
Sí, claro. Mira, es una universidad que tiene 15 años y que está especializada en la educación creativa. Entonces, somos una escuela privada ubicada en la Ciudad de México, tenemos un solo campus y tenemos 7 licenciaturas y 20 maestrías y posgrados. Creo que nos caracterizamos por ser un modelo que está enfocado pues, en eso, en una educación creativa, pero además que, pues no sé, por ejemplo, en el caso mío que pues, tengo la fortuna de dirigir el Hub de Diseño Social, pues Centro es un lugar en el que a lo largo de los últimos 5 años hemos podido convertir esta visión en algo transversal a toda la educación de Centro, ¿no? O sea, digamos que el impacto social, la ciudadanía, la sustentabilidad son valores que atraviesan toda la formación de los estudiantes en Centro. Entonces estamos presentes pues, en los programas del inicio. Dime.
¿Qué es este Hub? ¿Qué hacen concretamente? ¿Proveen de proyectos de innovación social a las diferentes cátedras de la universidad o tienen proyectos como independientes, funcionan como un laboratorio?
Correcto. Mira, más que proveer, somos un área transversal que conectamos académicos, estudiantes, personal y vecinos de nuestra comunidad, para diseñar proyectos con valor social. O sea, esa es básicamente la condición, ¿no? Nosotros tenemos en este nuevo campus 5 años y medio, y desde que nos mudamos, cambiamos de locación de manera radical. Estamos ubicados en un punto estratégico de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo es un punto de una complejidad bárbara, o sea, una complejidad urbana y social, ¿no? Estamos ubicados enfrente del Parque de Chapultepec, que de la segunda sección del parque, que es una ubicación muy, muy, muy privilegiada, pero también estamos separados del parque por una avenida de tráfico muy pesado, que no tiene semáforo, que conecta una parte muy importante de la ciudad, que es Polanco, La Condesa, La Roma, ¿no? Con Santa Fe. Es una avenida además por donde pasan camiones de carga, etcétera. Entonces, pues nuestra comunidad, nosotros estamos del lado de la comunidad, es una colonia que se llama Colonia América, ha quedado de alguna manera separada del parque al que estaba conectado pues de manera mucho más orgánica porque pues hace más de una década se quitaron, por ejemplo, los semáforos, ¿no? Entonces, no hay cruces peatonales. hay puentes peatonales y estos pues han traído otra serie de problemas. Es una zona con cierta inseguridad, con mucha percepción de inseguridad, y todo esto pues ha estado alimentado también por muy mala planeación a lo largo de décadas, ¿no? Planeación urbana, y por malas decisiones de política pública, creo yo. Entonces pues es una zona que tiene cierta complejidad. Ahora, ¿qué hace el Hub de Diseño Social? Pues tratamos de vincular a distintos actores que están algunos dentro de nuestra institución, de nuestra escuela, y otros están fuera, ¿no? Tratamos de reconocer el valor que hay también en nuestros vecinos y pues de hacer que sucedan proyectos que agregan ese valor social. Ahora, por ejemplo, en el tema de los currículums, ¿no? Pues nos vinculamos con profesores, los apoyamos, los asesoramos para que hagan proyectos que también tienen cierto grado de realidad. ¿Me explico?
Sí. O sea, lo que hacen es como de alguna manera identifican una problemática y se lo dan al profesor, y a la vez le facilitan la interacción con la comunidad alrededor de esa problemática.
Así es. Y además, desde perspectivas que son pues también de abajo hacia arriba y no necesariamente de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces tratamos de que nuestros alumnos desarrollen esa sensibilidad social en torno, pues, obviamente a las personas, al contexto y a la sustentabilidad. O sea, nosotros nunca hablamos, por ejemplo, de caridad, de filantropía, de altruismo, ¿no? Sino que tratamos de empujar que nuestros profesionistas creativos tengan una visión de responsabilidad que está vinculada de entrada al contexto inmediato en el que nos encontramos.
¿Y trabajan con ONGs, por ejemplo?
Sí, pero no necesariamente, no es una condición. O sea, si aparece una ONG y resulta que es una colaboración valiosa para algún proyecto, estamos absolutamente abiertos a hacerlo, pero no es que sea una condición para que nosotros desarrollemos un proyecto. En el contexto en el que estamos, nosotros ubicados, tenemos una red de instituciones también con las que trabajamos, donde, por ejemplo, está el Colegio Americano, el Hospital ABC, la parroquia. Sí hay una fundación que trabaja con adultos con discapacidad, bueno, jóvenes, ¿no? Y entonces los capacita para distintas labores. Hay una pequeña escuela que está atrás de nosotros para niños también con discapacidad. O sea, tenemos más bien como una red de aliados clave, donde es irrelevante si son ONGs o no son ONGs, sino que más bien son instituciones y son vecinos de la zona. Y trabajamos con vecinos a los que les ofrecemos pues ser parte de los programas que desarrollamos en el Hub. Estos programas son diseñados la mayoría de las veces por estudiantes y profesores. Muchas veces también son diseñados por los mismos vecinos. Entonces, lo que hacemos es como una especie de laboratorio en donde acerca alguien con una idea, y si esa idea tiene condiciones para avanzar, pues vamos trabajándola y la vamos desarrollando, siempre tratando de que esté contrastada con la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene algún estudiante y dice, oye, yo soy un estudiante de medios digitales y tengo pues esta intención de hacer un taller abierto para aprender a usar ciertas tecnologías, ¿no? Entonces nosotros le decimos, bueno, ¿cómo sabemos que esto es importante para los vecinos? Y lo vamos acompañando a lo largo del proceso para diseñar todo el taller hasta que esto se convierta en una realidad. Si este taller resulta de interés, entonces lo replicamos y luego este estudiante pasa la estafeta a nuevos estudiantes. Y así es como tenemos talleres de diseño floral, tecnología, árboles frutales, huertos, talleres de patronaje y confección, de pues rediseñar otra vez tu ropa nueva, pues prácticamente de cualquier tema creativo que pase por alguna de nuestras licenciaturas y que proponga alguno de los estudiantes. Ahora, todos nuestros talleres están abiertos a estudiantes, personal de centro, académico o administrativo y vecinos. Y corren con cuotas de recuperación mínimas o a veces sin cuotas de recuperación, dependiendo del taller. Tenemos también talleres de yoga que son impartidos por un estudiante. Esto al mismo tiempo es parte de su tesis de licenciatura. Ella es una coach certificada de yoga, pero al mismo tiempo estudia comunicación visual. Entonces combinó las dos cosas. Y bueno, en fin, se dan muchísimas cosas y muchas, muchas combinaciones en donde los estudiantes algunas veces terminan haciendo tesis con esos, composteros, ¿no? Aquí tenemos un estudiante que de hecho acaba de sacar una mención honorífica en Cumulus Green, en la convocatoria de Cumulus Green, y ella diseñó, desarrolló a través del Hub de Diseño Social, en práctica con los talleres para vecinos y para la comunidad, un compostero con un cuento y bueno, se volvió tallerista nuestra. Nosotros hacemos todas las convocatorias, vienen vecinos, vienen estudiantes, vienen personal de la universidad, y ella pues al mismo tiempo fue haciendo investigación para su tesis y al final desarrolló este producto.
Perfecto, o sea, como un cuenco donde se puede hacer compost.
Sí, es un producto de diseño industrial, en realidad, lo que hizo, que tiene tres componentes. Entonces, a través de eso, tú puedes ir viendo como todo el proceso. Y bueno, tuvo distintas fases de prototipado, probarlo con los participantes de los talleres, ¿no? Y después hizo una colaboración con otro estudiante de comunicación visual para desarrollar un cuento en el que le explica a los niños cuál es el proceso de la lombricomposta.
¿Este cuenco es para que lo usen los niños?
Es que es un cuento infantil, un ilustrado.
Ah, un cuento, ok. Todo el tiempo pensé que era un cuenco. Ok, es un cuento ilustrado, ok.
Sí, o sea, son las dos cosas. Es por un lado el artefacto, ¿no?, para hacer la composta, y por el otro lado se complementa con este cuento, que es una colaboración, que es algo que también siempre buscamos con nuestros estudiantes, que haya colaboraciones. Entonces, en el caso de Scarlett Ángel, que es esta estudiante, es muy interesante porque ella hace una colaboración con Vicencio García, que es nuestro responsable de áreas verdes de centro, y Vicencio además es un vecino de centro. Entonces, pues tratamos de generar empleo en la zona, compramos en el mercado de la zona, toda nuestra fruta viene de ahí, tenemos proveedores locales, tenemos además ciertos programas en los que vamos buscando capacitar a vecinos, y van creciendo con nosotros. Esa es la intención, que nuestros vecinos desarrollen habilidades, vayan creciendo con nosotros y, pues, en la medida de lo posible, se vuelvan nuestros proveedores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Vicencio, pues él es nuestro responsable de áreas verdes, se convirtió eventualmente en el asesor de tesis de Scarlett Ángel para el tema de la composta. Él es maestro en protección vegetal por una universidad muy importante en México, que es la de Chapingo. Y ahora, pues, Scarlett tiene este producto que hizo de la mano también, pues, de Vicencio, con el expertise de Vicencio, pero también con todo el feedback de las personas, vecinos, estudiantes, etcétera, que colaboraron en los talleres. Y luego hizo este cuento ilustrado en colaboración con un estudiante de comunicación visual.
Buenísimo. Quedó redondo.
Quedó redondo. Este es el tipo de colaboraciones que funcionan muy bien a través del Hub. Por ejemplo, otra colaboración en ese sentido, pues, fue la de Cristina Espinosa, que fue una tesis que hizo también para diseñar un sistema de huertos urbanos para espacios reducidos. Entonces, ella, a partir de platicar, conocer a los vecinos, pues identifica que hay una necesidad para poder tener huertos en espacios más reducidos, y diseña este prototipo. Entonces decidimos probarlo en centro, creamos talleres de huertos urbanos abiertos a la comunidad, y bueno, se fue afinando a lo largo de un año y medio este prototipo, ¿no? Y al final, pues, resultó que teníamos un taller súper exitoso al que venía tanto gente interna de centro como gente de fuera, de vecinos, y llevamos, no sé, aproximadamente 15 ediciones.
¡Wow! Genial.
Sí, se volvió una herramienta bastante poderosa el empezar a hacer estos talleres, porque nos dábamos cuenta que nuestros estudiantes estaban aprendiendo y desarrollando herramientas y aprendiendo, diseñando con una visión centrada en las personas y en el contexto, ¿no?, en nuestra comunidad. Y por el otro lado, pues estábamos intercambiando conocimientos. Había personas alrededor nuestro que tenían mucho conocimiento del tema y que nos estaban intercambiando eso. Y además, sobre todo, estábamos creando vínculos con la comunidad, vínculos de confianza. Y una de las cosas, creo que más importantes, que nos dimos cuenta es que la confianza no se puede diseñar.
Antes de entrevistar a Paulina, no sabía sobre su trabajo en seguridad. Esta compilación que hicieron en su equipo de las 100 tácticas creativas para la seguridad ciudadana es un documento genial. Como muchos saben, trabajo ahora en el Ministerio del Interior y los temas de seguridad están cercanos a mi práctica como diseñadora. A través de este trabajo de Paulina y sus colegas, entendí las muchas dimensiones sociales que puede tener la seguridad y sobre todo las oportunidades para la creatividad y la imaginación. Vamos a compartir el documento en nuestra cuenta de Instagram. Ahí se compilan 100 proyectos hechos por vecinos, diseñadores, ONGs y gobierno. Hay proyectos que transforman a nivel económico, personal, social y el del espacio. Usan la música, la arquitectura, las artes escénicas, los deportes, el diseño urbano y otras herramientas como maneras de desarrollar la seguridad de la gente. Sigamos escuchando a Paulina. Y decime, ¿qué te imaginas que va a pasar en el futuro? ¿Cómo están planeando y diseñando el futuro de este hub?
Mira, ha sido un proceso bien interesante y para pensar lo que va a pasar en el futuro me voy a ir un poquito para atrás, Mariana. Cuando nosotros llegamos hace 5 años y medio, esta pregunta era creo que bastante más complicada que ahora porque éramos los chicos nuevos del barrio, ¿no? Entonces había mucha polarización, había muchos sentidos de no pertenencia y de miedo, ¿no? Por llegar a un contexto completamente nuevo del que solo oyes cosas malas. Por el otro lado, los vecinos, lo único que recibíamos nosotros por parte de los vecinos que se acercaban eran comentarios negativos y una falsa percepción de que todos los problemas que estaban vinculados a ciertas temáticas de la comunidad estaban relacionados con nosotros, como por ejemplo la escasez de agua. Había una desinformación absoluta. Nosotros somos un edificio LEED Platinum con un consumo muy bajo de agua, sistemas de captación de agua. En ese momento ni siquiera estábamos conectados a la red. Entonces, había un problema de comunicación muy fuerte. Que además estaba siendo utilizado por personas pues, que siempre están viendo cómo sacar provecho de la situación, ¿no? Digamos que tender esos puentes al principio fue muy complicado por esta desconfianza, ¿no? Al inicio decidimos tomar esa visión como muy experimental, muy sistémica, pero muy social, y decidimos tener una visión y una política de puertas abiertas con nuestros vecinos, al contrario de lo que hacen otras instituciones de la zona, porque no han generado esos vínculos de confianza. Entonces, persona que llegaba, persona que era bienvenida y que nosotros recibíamos. Entonces, el primer taller que nosotros desarrollamos de diseño social para una clase de maestría en estudios de diseño, de hecho teníamos de invitado a Scott Brown del Parsons Design Lab. En este taller, pues habíamos invitado a 5 vecinos que pues medio nos hablaban, ¿no? Y decidieron como que asomarse a la escuela y ver qué pasaba. Y en ese taller pasó algo súper interesante porque creamos una conversación entre estudiantes y vecinos a lo largo de una semana para hablar de nuestras diferencias y después hablar de lo que podría crear un puente entre las dos partes. Y el resultado fue pues un proyecto muy especulativo en el que se hablaba de un torneo de fútbol que en ese momento llamaron Centroamérica. La América es el nombre de la colonia en la que nosotros estamos. Entonces ellos imaginaban retas callejeras de fútbol, ya sabes, como esto, como tan, no sé, mexicano y tan latino, ¿no? Las cascaritas, en las que Centro jugaba contra la América y viceversa. Pasaron 2 años para que nosotros materializáramos ese proyecto. Y bueno, hay 1000 anécdotas en medio, ¿no? Nosotros en Centro no tenemos o no teníamos ni equipo de fútbol, no tenemos ni gimnasio, o sea, no ha sido como el fuerte de nuestra universidad. Entonces, pues yo pensé, esto no va a pasar nunca, o sea, nunca voy a juntar a un equipo, ¿no? Eventualmente creamos un equipo que se llamaba Centroamérica y fue bastante circunstancial. Y este equipo estaba conformado por personas que habían participado en ese taller, por vecinos, y por personal de Centro. O sea, estos 12 integrantes del equipo, era un solo equipo conformado por todos ellos. Y con el tiempo, para 2018, teníamos un torneo que se llamó al Centro de la Cancha, en el que no nada más participaban vecinos de la América, sino que participaban vecinos de 6 o 7 colonias alrededor, y que teníamos un equipo de Centro, y en la segunda edición tuvimos 2 equipos de Centro. Entonces, en este torneo llegó a haber hasta 10 equipos, se quedaron equipos fuera. Después pasó algo muy curioso porque pues la alcaldía sacó su propio torneo, lo cual fue bastante interesante, ya que pues había un gran hueco que de alguna manera creo que la participación de la gente hizo notar, ¿no? Entonces, cuando la alcaldía saca su torneo, pues creo que hubo una parte que fue satisfactoria en ese sentido, decir, bueno, pues ya se hizo ver que había este hueco, que bueno, que la alcaldía lo está llenando, entonces ya no hay necesidad de nosotros convocar otro torneo porque ya además no había canchas, las jugábamos en las canchas de la alcaldía. Después de ese torneo, pues por malos manejos no prosperó y empezaron a construir unas canchas en el bosque de enfrente, en el de Chapultepec, con quien tenemos una gran relación. Y ahora, justo antes de que entráramos en la cuarentena, íbamos a arrancar nuestro nuevo torneo. Entonces, de hecho, estrenamos las canchas con vecinos, están fantásticas las canchas, y es como una nueva fase. Ahora, tratando de ver qué viene a futuro, creo que estamos en un momento en el que nuestras relaciones a nivel comunitario están mucho más consolidadas, ¿no? O sea, no es el hub pensando qué va a ser a nivel comunidad, sino que somos muchas personas que a veces, o sea, tenemos una base muy consolidada de vecinos, de personal de la universidad, de estudiantes de la universidad, ¿no? Que estamos todo el tiempo pensando de manera colaborativa cómo hacer estos proyectos. Entonces, lo que venga futuro creo que va a tomar mucho menos tiempo en ese sentido. O sea, ya no nos va a tomar 5 años poder tener un torneo, ¿no? O sea, un torneo consolidado que no está dependiendo de tantas variables. Pero ya es mucho más fácil, ¿no? O sea, como pensar estos proyectos de manera conjunta. Tenemos, creo que, una alianza de instituciones mucho más sólida. En este momento, las instituciones estamos dando también un paso para responder a nuestra comunidad de manera más articulada, ¿no? Con el tema de la frontera, por ejemplo. Ahorita tenemos distintas campañas que estamos trabajando de manera conjunta y con las cuales también estamos generando empleos a nuestros vecinos. Entonces, creo que esto se va a traducir en el futuro en mayor capacidad de respuesta de las instituciones de la zona para generar programas conjuntos, para generar a lo mejor mejores condiciones de manera conjunta, ¿no? Y es que juntos podemos hacer muchas cosas, o sea, porque así como nosotros tenemos contacto con vecinos y vamos generando muchos programas y tenemos una política de apoyo a economías locales, pues si logramos que las otras instituciones lo adopten, pues el impacto va a ser colectivo, ¿no? Hay otra institución que tiene, por ejemplo, una clínica de atención psicológica que debería estar funcionando para los vecinos, pero ellos no tienen el contacto con los vecinos, ¿no? Hay otra institución que pues tiene una clínica de salud que sí funciona con los vecinos, pero les falta otra cosa, ¿no? Y entonces estamos ahora viendo cómo articulamos todo eso, porque no han necesariamente, pues, todos hemos explorado caminos diferentes.
O sea, lo que ustedes están haciendo desde el Hub es ofreciéndose como facilitadores para que haya más relación entre los vecinos y las diferentes instituciones de este barrio.
100%. Y ahí está el tema de la formación de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, nosotros creemos que los profesionistas creativos y los diseñadores que estamos formando deben de poder tener una capacidad de agencia y una visión de el impacto positivo o negativo que pueden tener en sus contextos inmediatos y en el mundo, ¿no? Entonces, que pueden desarrollar ese pensamiento crítico. Y eso, pues, la manera en la que creemos que se desarrollan esas habilidades es trabajando con nuestro contexto inmediato.
Perfecto. ¿Y qué te inspira? ¿Qué escuchas? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué quieres recomendarle a otros?
Debo decirte que recibí un regalo hace un par de meses de un libro que se llama Self-Renewal. Y suena raro, ¿no? Suena como un libro, un bestseller, y creo que lo es. Pero te voy a decir lo realmente extraño de este libro. Es un libro de un autor, John W. Gardner, que se llama Self-Renewal, The Individual and the Innovative Society. Ajá. Lo maravilloso de este libro es que fue publicado en 1963. Y cuando tú lo lees, parece que fue publicado el año pasado.
Era un vanguardista.
No, total. Entonces, ese es el tipo de cosas que me hacen preguntarme de repente qué tanto hemos avanzado, ¿sabes? a veces parece que, pues sí, o sea, que algo de hace 10 años, ¿no? Incluso cuando hacemos, pues, no sé, investigación, para tesis, para papers, para todos, parece que algo 10 años es obsoleto. Y de repente encontrar ese libro de 1963 y encontrar que es tan vigente, hablando de temas de educación, de reinventar, de sociedad, de fue una gratísima sorpresa, ¿no? De desarrollo, de motivación. Sí, entonces ese sería mi recomendación, la verdad.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
No, Mariana, pues muchas gracias a ti.
Me gustaría que más y más universidades e instituciones de enseñanza del diseño sean tan conscientes de crear espacios para que los alumnos y los profesores desarrollen su sensibilidad social. Creo que este podcast apunta a eso, abrir nuevos espacios para desarrollar esa sensibilidad y, sobre todo, escuchar nuevas perspectivas de otros que se dedican al tema. Escuchando, una se anima a explorar en nuevas maneras e incorporar nuevas perspectivas. La perspectiva que nos muestra Paulina es muy original. Esto de basarse en el entorno inmediato. Creo que muy pocas universidades están colaborando de forma activa con sus vecinos y realmente contribuyendo a mejorar su entorno. Esto es definitivamente otra de esas ideas para copiarse. Hay que tomar nota y tener un stock de ideas en la nuca para sacar la carta adecuada en el momento adecuado. En otro episodio hablaba de diseñar la espera, de esperar para no quemar las ideas. Creo que parte de diseñar esta espera es estoquear o compilar buenas ideas para que cuando se den las condiciones uno tenga con qué contribuir. Escuchar podcasts y estar actualizado e inspirado por otros es parte de este trabajito de diseñar la espera. A veces las ideas son microideas que se reducen a un gesto, aunque así ese gesto puede cambiar la percepción y la perspectiva de lo que hacemos. Por eso, incluso cuando las ideas no son revolucionarias, sino solo un pasito para mejorar las cosas, también hay que abrazarlas y cultivarlas. Espero que este podcast les dé muchas ideas, de las pequeñas, de las revolucionarias, de las grandes y complejas. A mí me las da, y con eso me abre el espectro de acción en mi trabajo de todos los días. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño del sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.